Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Con el Calzón por Dentro. En esta ocasión, recibimos una carta del señorito Nero, un finísimo escucha que nos dice: queridos amigos de Con el Calzón por Dentro, soy un gran admirador de su programa y los análisis que hacen, por lo que me gustaría que me dieran su opinión acerca de la obra de Nick Spencer, llamada Morning Glories. Espero su reseña. Les escribe desde la Blanca Mérida, Nero. Posdata. Un saludo y un beso a la institutriz. Así que pasemos a la mesa de discusión con el doctor en letras muertas, Ernesto Rivera, y Claudio Cuevas, doctor emérito de la Academia de las Historietas. Esta es Tercera Llamada. Comenzamos.
Buenas tardes, amigos alrededor de todo el globo terráqueo. Nos encontramos una vez más, como ya lo mencionaba nuestra queridísima institutriz, en este programa Con el Calzón por Dentro. Conmigo se encuentra el profesor Claudio Cuevas.
Muchas gracias, doctor Rivera. Es un honor para mí estar nuevamente en esta mesa redonda donde podemos hablar profunda y sesudamente del noveno arte. Es un verdadero placer estar aquí con usted.
¿Qué les parece si antes de comenzar con nuestro análisis literario, mencionamos una novedad del medio del cómic? Esta semana, la editorial Vértigo, filial de DC Comics, anunció que junto con Telltale Games va a publicar un videojuego que es una precuela al cómic Fables. ¿Usted sabía eso? El nombre de este videojuego es A Wolf Amongst Us. Y la compañía Telltale acaba el año pasado de publicar un videojuego exitosísimo. Fue publicado por episodios, lo cual era una precuela también a The Walking Dead, Muertos que Caminan.
Sí recuerdo, muy bien. Interesante también ese juego.
Hasta el momento solo han anunciado que será distribuido, por medio de la tienda virtual Xbox Live. No se ha mencionado en ningún otro medio. Ya veremos si también llega a las consolas Wii U y PlayStation 3.
Muy bien, muy bien. Yo espero ya jugarlo también en mi celular que traigo.
Perfecto, perfecto.
Entonces, ¿qué le parece, doctor Rivera, si comenzamos a hablar de esta obra de la que nos menciona nuestro escuchanero? Morning Glories de Nick Spencer.
Así es. Vamos a analizar el primer volumen. Vamos a analizar un compilatorio de 6 números del 1 al 6, originalmente publicados en agosto del 2010. Este compilatorio vio la luz, salió de las imprentas durante el 2011. Está publicado por Image Comics, escrito, como usted ya bien mencionó, por Nick Spencer, el cual parecería ser un hijo ilegítimo de Mr. Bean, pero no lo es. Este escritor, muy talentoso por cierto, es famoso debido a la obra que hemos de reseñar en esta magnífica tarde de primavera. También ha escrito otros cómics, tales como Existence 2.0, como nuestro androide, nuestro queridísimo androide, y Existence 3.0.
En algún día creo que va a sacar la versión 1.0, ¿no? También.
Ojalá.
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 La estamos esperando ansiosamente.
Está dibujado, los trazos corren a cargo de Joe Eisma, el cual es oriundo de un pueblecillo cercano a Waco, Texas, donde ocurrió la masacre de David Koresh. Lamentable, muy lamentable tragedia. Bueno, este chico desde muy joven tenía aspiraciones para ser director de cine, pero tras de ver cómo terminó Dawson, el de Dawson's Creek, y graduarse en la Universidad Baylon. Se graduó en televisión, radio y films y cinematografía en 2002. Optó por trabajar en el área noticiosa de una televisora local. Y en 2005 se graduó en la Universidad Metodista Guildhall at Thornton. Ah, hijo, ¿qué es eso? Desconozco.
Debe ser una institución muy respetada, me imagino.
Sí,
yo.
Por metodista, seguramente. ¿Verdad? Bueno, se graduó de creación artística con especialidad en videojuegos. Incluso llegó a publicar varios juegos para el Nintendo DS y también para la plataforma iOS. de Apple.
Oh, muy bien, muy bien.
También se le ha visto dibujar en Daredevil, en Spider-Man Adventures, y para una editorial súper independiente que se llama Outlaw Entertainment, la obra We the People, Nosotros la Gente. Es zurdo y es una pena que en ocasiones se sienta ambidiestro y cometa tales defecaciones artísticas. Es bien sabido que él no utiliza lápices por miedo a que se saque un ojo. Es por ello que dibuja digitalmente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, a grandes rasgos quiero comentar que esta historia de Morning Glories es acerca de una institución educativa, una academia, en donde al parecer jóvenes con ciertas características, ya sea de inteligencia, de poderes, superpoderes, pudiéramos llamarle así,
¿usted cree?
Son llamados, ¿no?, para estudiar ahí.
Con una característica en particular, todos han nacido el día 5 de mayo.
Cinco de mayo, todos festejando la batalla de Puebla, ¿no? Obviamente.
Así es, aunque los norteamericanos tienden a creer que en esa fecha los mexicanos celebramos la independencia mexicana del Imperio Español. Exactamente, causan grima y pena ajena.
Sí, pero ya sabes tú cómo son ellos, ¿no? Hilarantes.
Sí que lo son, esos bobillos.
Bueno, hablaremos acerca del primer capítulo de este volumen.
En el primer capítulo vemos cómo seis jovencitos, están siendo reclutados por estas personas de esta academia. Son seis personajes que no tienen nada que ver uno con el otro, salvo la edad y la fecha de nacimiento. Es Casey, que parece ser la principal de estas protagonistas, y según mis apuntes, dice que está super mami. No sé qué significa esta expresión, me parece algo ordinaria.
Sí,
tiene
ser
unas
que
proporciones bastante voluminosas en su cuerpo, una circunferencia y una cintura muy acentuada.
Provoca reacciones, ¿no? Personaje.
Fisiológicas en mi cuerpo.
Sí, sí,
sí. Sí, grandes cantidades de sangre han llegado a mi pene.
Entonces, doctor Neto, ¿usted ha sufrido de poluciones nocturnas?
Jamás y nunca. Pero si yo tuviera esos problemas, buscaría ayuda. No duden en hacerlo, consulten a su médico, amigos.
Muy bien, yo he visto unos anuncios de unas pastillas muy buenas para eso. Luego le paso el nombrecito si quiere.
Gracias, qué amable. También tenemos a otra protagonista indioamericana. Vaya, si no es un estereotipo. De nombre Zoe. Ella es manipuladora. Es muy manipuladora, es muy sensual. Aprovecha sus bendiciones físicas para sacar provecho de los hombres.
O sea que todas las alumnas de ahí tienen
un muy buen ver, si es lo que usted quiere decir, sí. Pero ella, creo que su tema preferido es de la conocidísima poeta mexicana Laura León. Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy.
Ah, la obra de esa poetisa mexicana, como... Es bueno que se ve que haya influencia en esta historia.
Por supuesto, por supuesto. También tenemos a otro protagonista que es un chicuelo llamado Hunter. Él es lo que vendríamos a conocer en cultura mexicana, en slang, el argot, en el caló, como un ñoñazo. Sin ofender a ninguno de nuestros radioescuchas, por supuesto.
Ya recuerdo... Por un momento lo estaba confundiendo, pero sí, ya recuerdo quién es Hunter. Sí,
sí.
Pareciera ser que él junto con Casey, la primera muchacha a la que mencionas, son como la pareja que estará moviendo los hilos de esta historia, ¿no?
Sí, tiene características de personalidad muy nobles, tal vez un poco porque fue criado también, al igual que varios de nosotros, por Stan Lee. Tiene un patrón de conducta punitivo, lo cual lo lleva a realizar actividades y conductas heroicas, sin tener una necesidad real.
Claro, todos sabemos que con gran responsabilidad, digo, con grandes poderes, viene una gran responsabilidad, ¿no?
Sí. Ese señor Cuevas, está usted abusando otra vez del alcohol, ¿verdad?
disculpe, pero es que...
Profesor, por favor, contrólese.
Tuve que tomar un poco de un vinillo que me regalaron unos de mis alumnos. Disculpa que venga yo en este estado.
No importa. En este programa somos altamente tolerantes. Usted no al alcohol, pero nosotros a usted sí.
Muchas gracias.
Otro de los protagonistas es Ike, el cual es un delincuente juvenil perteneciente a una clase socioeconómica acomodada de la burguesía, de la aristocracia, me atrevería a decir. Él es habitante de la ciudad de Nueva York, de Manhattan para ser preciso. Ha sido expulsado de todas las instituciones académicas en las cuales ha ingresado.
Podríamos decir que usted se identifica con este personaje, ¿no? Por su historia.
Bueno, sí, provengo yo de un estrato social superior al de muchos de ustedes, pero no me siento identificado en gran forma.
No,
en absoluto.
Muy bien.
Bueno, también se le acusa de que tal vez él asesinó a su padre para obtener la herencia.
Nada comprobado, obviamente, ¿verdad?
Por supuesto que no. Bueno, tenemos a otro personaje que se llama Jun, que es un japonés bastante serio. Él es karateca y tiene un hermano gemelo dentro de la institución. Él es quien libera lo que llamamos unos emparedados de puño, unos golpes a diestra y siniestra.
Y es el chico misterioso, ¿no?, de la historia, dijéramos.
Así es. Y tenemos a un personaje que yo encuentro como en los primeros tres números, como un desperdicio total de tinta, aunque sea electrónico el dibujo. Se llama Jade. Es una chica emo que no cesa de estar quejándose siempre, página tras página, aparición tras aparición. Está constantemente quejándose. Es una chica quejumbrosa.
Muy bien.
Muy mal, diría yo.
De hecho, ella es la que en este primer número se da cuenta que ha olvidado un diario en su casa. Y cuando intenta hablar con su padre para decirle que se lo envíe, se da cuenta que su padre la niega, ¿no? Comienza a decirle que por favor no le marque, que él no tiene una hija, y ahí es donde comienza el misterio de esta trama, ¿no? Donde empezamos a darnos cuenta que algo pasa con las familias de estos jóvenes que son elegidos por esta institución, y que sus padres, al saber que son aceptados en un lugar tan prestigiado, los dejan ir, ¿no? Pero es esta llamada de Jade a su familia que nos hace darnos cuenta que algo pasa con esas familias después de que los chicos han abandonado el nido.
Así es, y me recuerda también otro poeta, no recuerdo el nombre de ese maestro de la lírica, que dice: te escribí una carta y no me contestaste, fui a buscarte y ya cambiaste de dirección. ¿No le suena algo familiar a esto?
Sí, muy bien. O sea, vemos cómo hay muchas imágenes, muchas alegorías en esta historia de Morning Glory.
Sí, por supuesto. Bueno, también al principio del cómic, en las primeras páginas, vemos a un grupo de que ya están en segundo grado en esta institución, que están tratando de escapar. Son dos chicos, una chica oriental, otra muchacha de nombre Vanessa y un chico de nombre Brandon. Hacen una explosión en la pizarra, entonces escapan, llegan a un sótano donde se encuentra un aparato cónico. ¿Lo recuerda usted, ese aparato cónico? Sí. Giratorio. Entonces lee unas anotaciones y entonces llega por detrás de él un espectro ectoplásmico, un fantasma le llaman comúnmente, y asesina a este chico. Introduce su intangible mano y le destruye el cerebro y hace explotar su cráneo.
Básicamente le saca los ojos de la cara.
De sus cuencas, así
de sus
es.
Cuencas. Sí, una imagen impactante, ¿no? Cuando uno lo ve.
Si tan solo estuviera bien trazada, porque realmente este señor de nombre Eisma, creo que debió haber pasado más tiempo tratando de aprender a dibujar facciones.
Sí.
Las expresiones faciales son lamentables, son realmente una vergüenza para el sindicato de dibujantes. De cuadro a cuadro, no distinguiría yo, si no fuera por los cortes de cabello y el color de los colores en su cabello y piel, no podría yo distinguir entre un personaje y otro. De cuadro a cuadro cambian radicalmente la estructura facial de los personajes.
Exactamente, fíjate, fíjese usted, doctor. Este primer capítulo a mí me dejó con un sabor de quizás no quiero seguir leyendo los siguientes.
Es usted tan intolerante, señor.
Disculpe. Y mire usted que habían ingerido grandes cantidades de alcohol para intentar avanzar, ¿verdad? Pero no. Como menciona usted, el dibujo es rayando casi en el amateurismo. La historia, el clásico misterio en donde todo es misterioso y si tuviéramos música siempre estaría la musiquita de chan chan chan, ¿no? En cualquier cosa, ¿qué habrá atrás de esa puerta? ¡Uy! Es un gran misterio. Este profesor oculta algo, el otro profesor también oculta algo de su pasado.
Los mismos misterios tienen dos misterios cada uno.
Sí. Entonces, yo la verdad, al terminar este primer capítulo dije, tráiganme otra botella, por favor. Tengo que seguir adelante, ¿no? No lo pide el público este análisis. Sí. Por eso fue que lo ingerí estas cantidades de alcohol. Para el segundo número es donde...
Ah, pero antes, al culminar este primer episodio, vemos cómo los padres de Casey fueron asesinados al negarse a olvidar a su hija.
Exactamente.
Fueron brutalmente asesinados.
Ella,
son los que están sangrando.
A ella, la que vendría a ser que la directora de la institución, la lleva a un sótano donde ve
de
que...
De hecho, no, fue una compañerita. Fue la roommate.
¿Sí?
Sí, fue la compañera de cuarto quien la lleva a donde se encuentra ella.
Ah, no.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Cierto, ay, profesor, es la compañera de cuarto que es más grande que ellos.
Sí.
Sí, ¿verdad? Es cierto. Entonces, en el segundo número vemos cómo la...
Institutriz, por favor, está sonando la campana. Son las 6 de la tarde, es hora de...
El té.
Gracias, por favor. Deleítenos con ese té tan delicioso.
Enseguida les traeré el más delicioso té que hayan probado.
Ulala. Gracias después de esta pausa.
Muchas gracias.
Proseguimos con el episodio número 2. Gracias, profesor. Exacto. Disculpe, gracias, Instituto.
A partir de esta imagen donde ella ve a sus padres muertos, se desencadena una lucha de poder entre Casey y la directora, ¿no? En donde la directora quiere, dijéramos...
De hecho, no es la directora, es la encargada de... ¿cómo le dicen? Liaison. Es como el enlace entre los profesores y los alumnos.
Ah, muy bien.
Sería
muy bien.
Como la asesora.
Su coordinadora, alguna cosa así.
La asesora, sí.
Bueno, entonces hay una lucha de poder entre ellas dos, ya que la coordinadora básicamente quiere meterla al redil, como se dice comúnmente, ¿no? Quiere demostrarle a Casey que ella es la que manda. Y le empieza a hacer, dijéramos, unas pequeñas pruebas en donde la coordinadora le hace una pregunta y Casey se niega a contestar, ¿no? Entonces termina, le dice, no hay problema, vete con tus compañeritos a la detención.
Porque, ¿no?, resulta que todos en la noche hicieron algo para estar detenidos, todos sus 5 otros compañeros.
Ajá. Entonces los llevan a un salón donde están castigados y... sin más ni más, empieza a inundarse el salón y todos están desesperados porque el agua se la tienen hasta el cuello.
Sí.
¿No? La muchacha esta emo que tú mencionas, ella sí dice, yo aquí quedo, ¿no? Todos intentan nadar.
¿Sobrevivir?
Y sobrevivir. Ella casi se amarra una piedra y dice, yo aquí quedo. Casey se asusta y por fin... cede, ¿no?, ante la coordinadora y le dice la respuesta a la pregunta que ella le hacía.
Que era el Teorema de Bell. Teorema de Bell, publicado por primera vez en 1964.
Muy bien, muy bien. Bueno, creo que nuestros escuchas conocen este teorema, ¿verdad? Solo les mencionamos por si aquello de que lo estuvieran confundiendo con otro. Y después de esto, sigue esta pelea entre ellas dos y el joven burgués que tú mencionaste hace rato, le parece ser que le dice a Casey que él la puede ayudar, que él tiene experiencia en estas situaciones.
En confrontar a la autoridad.
Exactamente, ¿no? Y empieza un pequeño plan para, dijéramos, sobre...
Es que después de esto, fue llevada a la enfermería, la chica, ¿cómo se llama? Jade, y ya jamás regresó.
Cierto, cierto, cierto.
Entonces le exige a la coordinadora que la regresen y que la dejen verla. Ella se resiste, Ike es cuando le propone el plan para salirse con la suya, rescatar a Jade.
A Jade, exactamente.
Aquí hay algo que me molesta sobremanera. Están dentro de una institución educativa con cámaras por doquier y ellos hablan muy libremente. Obviamente se ponen en ángulos ciegos, en puntos ciegos, pero por más bajo que hablen, si se contara con un sistema de microfonía de espionaje, estarían al tanto 100% de todas las actividades extracurriculares de los alumnos.
Sí, aquí fíjate, en esta etapa yo también volví a sentir esto de que todo era un misterio por el hecho de que se llevan a esta muchacha y hay una enfermera que parece ser que hace experimentos con algunos de ellos, ¿no? Sí. Entonces como que se agrega un misterio más acerca de lo que está pasando en esta escuela.
Y recuerde que ellos, los dos jóvenes, Hunter y Ike, estaban en detención porque se escaparon en la noche a ver a las chicas desnudas, pero descubrieron un rito pagano, no sabemos a quién estaban adorando.
Exactamente, ¿no?
Otro misterio.
Otro misterio más, que es lo que está ahí moviendo a la institución. Después ya vemos cómo todos los jóvenes estos nuevos forman parte del plan para rescatar a la muchacha, excepto uno, ¿no? El joven japonés. Él dice que él no quiere meterse en eso porque él se está preparando como que para una lucha más grande y que no quiere participar momentáneamente, ¿no? Sí. Parece ser que Casey, su papá, era militar.
Sí, sí.
Y ella dice, bueno, vamos a hacer aquí unas pequeñas bombas de gas para lacrimógeno. Mi papá me enseñó a hacerlo. Y entonces están en esas cuestiones de prepararlo todo en secreto en la noche para ir a rescatar a la amiga. Cuando llega la coordinadora junto con los guardias de seguridad para detenerlos, ¿no? Y les dice, ya les caímos aquí en la movida.
Y es cuando nos enteramos que fueron traicionados por este muchacho Ike.
Exactamente.
Porque le ofrecieron algo, no recuerdo exactamente qué le ofrecieron, pero realmente él se da cuenta que no tenía posibilidades de un sexual intercourse, de mojar la brocha, como dirían vulgarmente, en las pantaletas de Casey, y opta por unirse al bando ganador.
Exactamente. Casey se sorprende, pero el joven pusilánime que usted menciona al principio, no recuerdo su nombre,
Hunter,
la hace de héroe y ayuda a que escapen, ¿no? Casey y la muchacha manipuladora.
Soy.
Entonces ellas escapan, ¿no? Por los ductos de la ventilación. Mientras tanto, tienen otra vez detenidos a este joven, el... ¿Cómo? Ike, ¿no?
No, Ike está con ellos, con los de la escuela.
No, el otro, el que los ayuda a escapar.
Hunter.
Son como 20 chavillos.
Son 6, profesor, por favor. Reconozca que usted está alcoholizado.
Todos se ven iguales. Entonces...
Su léxico, profesor. Su léxico, cuídelo, por favor.
Disculpen, yo sé que aquí tenemos ciertos niveles, ciertos estándares.
La institutriz es muy punitiva y persecutoria. Tenga usted cuidado con
muy
su
bien,
vocabulario.
Disculpe. Entonces, Aquí la historia sigue teniendo más misterios. Vemos dobles agentes ahora. Ya no saben quién puede uno confiar. Pero extrañamente a mí me empezó a interesar. Dije, ¿qué estará pasando aquí? ¿No?
Sí, siendo yo un fan ávido de la serie televisiva Lost, Perdidos, me encontré en episodio 1 y 2, detesté totalmente esto. En el episodio 3, como usted lo menciona, yo también empecé a sentirme intrigado, porque también hace por primera vez aparición unos personajes que se encuentran presos en una cárcel en el año de 1490. Hablan castellano ambas, son dos personas femeninas. Y me llamó mucho la atención porque desde entonces ya se encontraban presas, 1490, 2 años antes de que Cristóbal Colón partiera del puerto de Palos.
Exactamente, y más adelante vemos a una de estas personas, ¿no?
Tal vez sea ella, no sabemos.
Parece ser que es ella, en unas cárcel o una... Pareciera más bien una institución para enfermos mentales.
Sí.
¿No?
Así es, porque cuando se por fin volvamos con la chica emo, Jade, se recupera después de que casi se ahoga y escucha una plática en la cual van a hacer experimentos con ella, escapa y es cuando llega en esa área de reclusión de enfermos mentales.
Y vemos ahí que encuentra un paciente que intenta darle un mensaje, ¿no? De que parece ser que ahí viene el final
liberación.
La liberación.
Pero es el mismo mensaje que se escuchó en 1490.
Exactamente. Entonces, te digo, en este punto uno sí ya empieza, digo, si ya aguantaste hasta aquí, sí empiezas así como que a preguntarte de qué está pasando. ¿No? Más adelante en la historia, fíjate, en otro número ya vemos también en la explicación, digo, al final se ve que a Jade ya está libre, está con sus compañeritos y todo esto, están todos otra vez en el dormitorio, y en un número siguiente ya vemos cómo ella explica cómo todo en realidad estaba planeado, ¿no? Todo era parte del plan, como se dice.
Así es, parecería, ¿no?, una versión con dos cromosomas X y senos de Bruce Wayne.
Exactamente, ¿no? O sea, todo lo tenía yo planeado. Yo sabía que me iban a traicionar. Yo sabía que iban a llegar estas personas. Entonces, sí es un recurso válido, pero creo que ahí se ve como que el escritor le falta como que experiencia para sacar más adelante bien esta situación, ¿no? O sea, me gusta, pero...
Te asusta, como Ana Bárbara. Me asusta, pero me gusta.
No sé. Me deja así como que... un poco molestillo. No sé, usted.
Sí, es que siento yo que... tiene una premisa bastante interesante. Tal vez tenga escrito... bueno, hay que aclarar. Este tiene una vida ya predeterminada de 100 números. Dice el señor Nick Spencer que él ya tiene escrito del número 1 al número 100. Y que en el 100 se acaba para que después no se creen especulaciones relativas a que no tenía... de que estaba inventando...
todo, que estaba improvisando en el camino.
Conforme iba pasando las cosas, iba improvisando. Que en ocasiones era lo que yo sentía cuando veía Lost. Decía, bueno, esto acaban de sacárselo de la manga.
Mira, yo no sabía esto de que iba a durar 100 números. Fíjate que una de las cosas que también me llamó la atención, y, o que al menos yo me dije a mí mismo para...
¿mí mismo?
Mí mismo. Quizás esta historia... la podríamos identificar más con una película de horror, más que con una cuestión de misterios. No sé si así te pareciera a ti.
Pues no, a mí sí, yo sigo identificándolo mucho con la serie televisiva Lost. donde había presencias paranormales, había misterios, había complots, había gente con dobles y triples agendas, y que no necesariamente era una serie de terror.
Fíjate, fíjese usted, doctor, que yo encuentro ciertos elementos, ¿no? Podrían ser, digo, como lo que menciona usted, de una historia de horror, como son, parece ser que hay un culto, no quisiera yo decir satánico, pero un culto donde se hacen sacrificios en esa institución. Hay un fantasma que básicamente les deshace la cabeza cada vez que alguien se mete en su territorio. Estas imágenes que se ven, la imagen de los papás muertos de Casey, el misterio de una enfermera, científicos haciendo experimentos con los muchachos. O sea, sí encuentro la parte dijéramos, como dice usted, de Lost en esta historia, en esta serie. Pero yo veo también muchos elementos de horror, ¿no? Y eso fue lo que yo la empecé a tomar la historia un poco más hacia ese rumbo. Y eso fue lo que hizo que se me hiciera un poco más interesante. La dejé porque en las películas de horror generalmente no hay una explicación de por qué pasan las cosas. Simplemente están pasando y siguen avanzando los personajes. Y yo siento que aquí vamos a ver una cuestión de estos jóvenes que entran en esta generación, quién sobrevive, ¿no? Y lo que tienen que hacer para sobrevivir.
Tal vez. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Estamos a punto de acabar con el tiempo, profesor. Bueno, vamos a adelantarnos solo para decirles que en el capítulo número 6 vemos un flash forward que fueron introducidos por primera vez en Lost. También. Donde vemos a... lo voy a adelantar. Vemos a la chica emo, a Jade, que ahora y es la directora, al parecer, de la institución, pero ya no hay alumnos. Este es un edificio abandonado, pero sigue el aparato, ese cilíndrico giratorio, sigue dando vueltas, sigue habiendo un gran misterio.
¿Usted cómo califica todo esto?
En una puntuación numérica, yo la clasificaría con... la calificaría, perdone usted mi torpeza, con 8.5 salvados por la campana del infierno. Yo lo veo como Lost, protagonizado por Kelly Kapowski y Zach Morris. Así es.
Muy bien, muy bien. Yo también le doy un 8.5.
Sobre todo porque, ¿sabe qué? Es algo espantoso el dibujo. Realmente uno esperaría que fuera mejorando conforme avanza, pero no mejora.
Exactamente, eso es lo que iba yo también a mencionar. Quizás hasta un 8, porque sí, el dibujo es bastante, bastante malito. La historia, le digo, sí me gusta. Bueno, me llamó la atención, no tanto así que me guste. Después de tantos números que leímos, me llamó la atención. Y la verdad, 100 números, ahora que se dice usted, se me hacen demasiados. Siento que van a seguir sacando, van a aparecer puertas con misterios atrás y personajes todavía más misteriosos. Y eso es lo que yo siento que está mal. Yo digo que esta historia no da para más allá de...
50 tal vez.
20, números 24 en cuestión de que se paren de 6 en 6. ¿No? Digo, yo sé que ahorita ya va más de allá del 25. Pero no... no creo que dé para mucho. O sea, le digo, es como, insisto, como en las películas de horror, donde más allá de la película 3 ya empiezan a nomás matar por matar. Y yo creo que esta historia, si no la cortan a tiempo, van a llegar a esos extremos.
Usted dice como una telenovela de TV Azteca.
Sí. No sé, no veo este canal, pero confío en su opinión. Sé que usted es un experto en ese tema. Si usted dice que así es, así es.
Así es.
Muy bien. Entonces,
Bueno, ¿sabe qué? Otro de los principales problemas que yo encontré es que los personajes no me importaban un bledo. Podían morirse los 6 y a mí no me importaría.
Exactamente. Ve otro elemento más de una película de horror. Los personajes son desechables.
Pero el escritor tomó cartas en el asunto y eso fue solo en lo tocante del 1 al 6. Pero del 7 al 12, que me he enterado... Perdón, estoy hablando como español. Disculpe, soy un bobo. Me enteré que son 6 protagonistas y se trató de historias en el pasado y o en el futuro de cada uno de los protagonistas para darles mayor interés y que el lector se encariñe un poco más o al menos se preocupe por su bienestar.
Pues bueno, ya veremos. No sé aún, no me decido aún si leer ese segundo volumen. De todos modos, queremos agradecerle a Nero que nos haya recomendado esta primera historia, ¿no?
Así es, cuando lo veamos le pagaremos con un puntapié en el trasero. Gracias, Nero.
Sí, Nero. También, ya saben, todos ustedes pueden mandarnos sus escritos donde nos pueden sugerir algún otro obra literaria de la que quieran que hablemos, ¿no?
Así es. También, si son deseosos de aprender una lengua extranjera, pueden aprender lengua japonesa en el Instituto Wahoo, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila.
Muy bien, aquí en nuestra presencia electrónica hay unos links que pueden ustedes seguir para tener más información acerca de esta institución. No hay cuestiones de cultos satánicos ni nada en los sótanos de esta academia, ¿verdad?
Por supuesto que no.
No, no, todos los alumnos son tratados igual.
Sí.
Muy bien, sí, porque luego, digo, agarran ondas de lo que leen. También queremos recordarles que hay otros programas culturales muy buenos en esta cadena. Tenemos por ahí La Hora Muda, ¿no? Este es un programa de arte vanguardista. Como su nombre lo dice, cada programa tienen un invitado especial, pero son 60 minutos de silencio. Invitan a alguien para que guarde silencio durante 60 minutos, de ahí el nombre de La Hora Muda. Wow. Una cuestión vanguardista, avant-garde francesa.
Wow.
Exactamente, también tenemos el programa de música de Carinto Radio, donde puede usted escuchar música, la más fina selección de música para lo que se conoce como la chaviza, ¿no? Esa parte donde la cultura y la juventud se unen.
Wow, otra vez.
Exactamente.
Reiterativo.
Entonces, wow. No dejen de sintonizarnos, los esperamos aquí, con el calzón por dentro.
Amoneto, algo le pasó a 2.0, el androide acaba de explotar.
¿Qué pasa? ¿Qué fue eso?
Por favor, Lupana, por favor, llévenos a donde el androide. No puede ser, no puede ser. En cada línea de tiempo, alguien de con el calzón por fuera muere, y con ello, la continuidad de todos los cómics corre peligro. Por eso yo, Jerry Robinson, el embajador de los cómics, debo encontrar la línea temporal precisa para salvar a los protagonistas de este programa.